El partido auténtico lo lleva con Carlos Hevia como vicepresidente a la candidatura de las próximas elecciones.
El 52.
Hey. Imagínense que iban a ser en junio primero eran las elecciones y en marzo 10 se da el golpe de Estado.
Claro.
A veces él y Carlos Hevia tenían la broma de que ellos creían que a ellos era el que le habían dado el golpe de Estado. Porque ya Carlos Prío estaba... ya había terminado prácticamente.
Sí, sí.
¿Entiendes? Sí. Y ellos dos eran un ticket absolutamente ganador.
Sí, ya el rating, el Nielsen, rating ya lo decía.
Iba mejorando Cuba.
Sí.
Iba mejorando.
Usted dice que los ratings lo daban como ganador.
Absolutamente. Sí. Absolutamente.
Sobre Agramonte.
Oh, absolutamente.
Sí.
Eso era un ticket muy, muy puro. Muy sí, decente.
Claro.
Aquella sombra que había sobre los fríos se limpiaba absolutamente. Y entonces lo que quedaba era
lo mejor de la autenticidad.
Lo mejor.
Hevia y Casero.
Ya. Entonces, cuénteme un poquito de la actuación de él en Santiago. ¿Cuándo salía alcalde él?
Ok. En la primera... elección de Grau, es en esa primera elección de Grau, que no sé si 43. Fue en el 42,
creo la primera elección de Grau en el 44.
En el 44,
sí.
A mí me parece antes.
En el 42 hubo una segunda elección donde él entra con Grau, coincide con Grau en esa. Primero fue 2 años.
¿Alcalde?
Sí, después 4 años.
Sí, después de haber sido electo alcalde en el 42.
En el 42, sí. Mi papá siempre trabajó en las Fuerzas Vivas, siempre tenía una preocupación cívica increíble.
Vení, en papel ese del que tiene un Macarín, americano, no fue la revista esa.
Ahí hay uno. Entonces, claro, él activo en las cosas,
¿En qué año nació?
En el 1902.
Dos.
22 de noviembre.
Del 2.
Del 2. Y él empieza muy jovencito. Esas preocupaciones de él lo llevaron. Vamos a decir que él vio su sueño hecho realidad. Porque en Santiago de Cuba, en la época en que él era un hombre joven y preocupado por la...
Él era ingeniero, ¿verdad?
No. Mi papá no era nada.
¿No?
Mi papá...
No
era nada. No era... Eso no se estudia. Él fue un niño que quedó huérfano muy niño, con muchos hermanos, y empezó a trabajar a los 11 años en una naviera. Y entonces tuvo la primera enseñanza a empujones, y después, ya siendo un muchachito, empezó a trabajar en una naviera de mensajero con la Marítima Parreño, y era un niño. Y ahí la familia Parreño, cuando él ya es un adolescente mayorcito, le paga los estudios en la escuela de comercio, y él estudia algo en la escuela de comercio y termina lo que se terminaba en esa época. Yo no sé precisarlo, y eso es todo lo que él tiene. Eso y su obsesión por leer y por aprender y por saber el porqué de todas las cosas de todas partes del mundo. Eso él lo hace una persona muy interesante, pero él era una persona, era avant-garde en sus ideas de llevar a cabo sus proyectos. Parecían fantásticos, parecía que era imposible llevar a cabo eso. Sin embargo, verdaderamente, él fue una persona que en el tiempo que fue alcalde, por supuesto, eso no es una cosa que lo hizo solo, él recibió mucha ayuda y mucha gente decente y buena que estuvo al lado de él. Lo llevó a cabo todas las cosas que él soñó para Santiago de Cuba. Las llevó a cabo con decencia y con dignidad. Y
¿cómo cuáles?
Bueno, aquí tiene su biografía. Ahí está la alcaldía, paso a paso. Todas sus obras, todos sus sueños, todas las personas que lo ayudaron, y año por año lo que fue logrando en un lugar donde no había grandes cosas. El problema era que estaba muy centralizada la ayuda del gobierno a las capitales, como siempre pasaba en todos nuestros países. Y muy marginado, a pesar de que era una ciudad grande con respecto a otras ciudades, pero estaba muy marginada. Y entonces aquello fue una cosa tremenda lo que él llevó a cabo. Por eso, y por esa trayectoria, él era una persona muy joven en esa época, por esa trayectoria es que Carlos Prío lo llama.
Pero él era del Partido Auténtico.
Auténtico, claro. Del primer...
¿Y en tú su juventud parte?
Fue abecedario. En su primera juventud fue abecedario.
¿Y tuvo alguna entonces intervención en el proceso del 33 y demás?
No.
¿No?
No, él no tuvo... esa no era su parte fuerte. Él no era un revolucionario. Él era una persona de proyectos de paz y de trabajo, incansable, no había quien lo siguiera en el trabajo, según dicen las personas que lo rodeaban a él en la alcaldía. Era una cosa, un dinamismo que no, como no se conoce. Y claro, cuando uno no para de trabajar, uno ve resultados, y él los vio. Lo llaman para, como él era tan constructivo, porque todo lo que hizo en Santiago de Cuba, como estaba todo por hacerse, pues todo se hizo. Y era una...
¿Como cuáles obras así especialmente de resalto? No,
te llevas esto y lo tienes que devolver.
Sí, o si...
Entonces, claro, ese dinamismo lo lleva a él. No sabían qué cartera darle. Carlos Prío estuvo...
Él fue uno de los que tuvo que ver con la represa de Charcomono, ¿no?
No, absoluta. Pero no era alcalde todavía.
¿No?
No, él era, trabajaba en las Fuerzas Vivas. Y en todo lo que tuviera que ver con mejorar y mejorar y mejorar y arreglar y resolver los problemas. Los problemas que él fue viendo desde niño, se le presentó la oportunidad en su vida de poder hacer algo por eso, y lo vio. Así es que esa trayectoria lo coloca él en... coloca a Carlos Prío en la disyuntiva de dónde pongo este hombre que me es tan valioso y me hace tanta falta al lado. Y sonó para distintos ministerios, pero decidieron ponerlo en Obras Públicas, porque Obras Públicas era una continuación de lo que él ya estaba haciendo constantemente. Por eso creían que él era ingeniero y creían que él era arquitecto. Pero él no era esas cosas. Aún así, se involucró en obras grandísimas y se batió de verdad con ingenieros y arquitectos de Obras Públicas y con gente muy arraigada en ese ministerio. ¿Sabe cómo eran esas cosas entonces? Que la gente entraba y no salía, y si salían, salían millonarios de esos lugares. Sí. Ahí esa es la gran prueba. Ahí ese, cuando usted tiene tanto dinero en sus manos. Sí. Esa es. Entonces él trabajó ahí un año, y vino el 10 de marzo, y se terminó Cuba.
¿Él tuvo alguna actuación contra Batista?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Él era, y estuvo preso
y escondido
en la época de Batista, y estuvo perseguido y se tuvo que ir de Cuba. Vino para acá en una época donde los cubanos no podían trabajar aquí. Se tuvo que ir para México a trabajar porque no podía. Bueno, él por ser honrado, no era un político que sacó dinero, y entonces pues nos pasábamos muchísimo trabajo. ¿Entiendes?
Terminó en Jamaica.
Termino. A él lo coge el triunfo de la revolución en Jamaica, exilado.
Ahora, usted me decía que cuando el Moncada, él fue detenido.
Sí, porque ahí Batista tuvo la idea de que cualquier persona que estuviera en su contra, militando en contra de él en los otros partidos, que pudiera agrupar a una cantidad de personas en determinado momento, él lo tenía que poner fuera de combate en ese momento. Por eso es que él cogió de todas las provincias a las personas más prominentes que estaban en contra de él.
Y, de todos los partidos.
Y a todo el mundo lo involucró en el ataque a Moncada. Sí. Mi papá nunca fue fidelista. Mi papá era de la AAA de Aureliano Sánchez Arango. Y ahí fue donde él ayudó. Yo sí era del 26 de julio, pero él no. Él no respetaba a Fidel Castro. Y como estuvo preso con él cuando Moncada, hablaron. Y Fidel lo confesaba a él constantemente, preguntándole cosas y cosas que él después no entendía por qué le había hecho cierto y determinado tipo de preguntas que no tenían nada que ver con la política ni nada, con cosas de agricultura y con cosas de... Él tenía una cosa con los árboles, mi papá, una unción con los árboles. Decía, Cuba es hermosa pero con árboles. Y cualquiera que tumbara un árbol para él era una afrenta, y le ponía multa de sembrar muchos árboles por ese que esa era la multa. Y Fidel consideraba eso una cosa ridícula y fuera de tono y una cosa tonta.
¿Qué recuerda él de la actuación de Fidel?
Tenía una paranoia de que lo iban a envenenar. Entonces a él le llevaban su comida especial. Él no comía la comida de allí de la prisión. A él se la tenían que llevar su familia. Él estaba muy, era una persona muy histérica. Leía mucho Fidel en la prisión. Y a todos estos políticos viejos a los cuales él ni admiraba, ni respetaba, ni le importaba, pero que estaban allí, esas cosas. Todo el mundo salió absuelto, claro, cuando Moncada, todos aquellos políticos. Mi papá inmediatamente se tuvo que ir de Cuba, porque aquello, la persecución del gobierno de Batista, como mi papá los llevó a ellos, hasta una vez tirotearnos en la casa nosotros, o la gente de Salas Cañizares, en una cosa que yo, ahora, que ya han pasado tantos años, yo pienso que no era la orden específica de nadie, sino esa gente loquita que están en el poder y son tiratiros y son gatillo alegre y son... Ese es lo que me ha parecido a mí que fue eso, después que he conocido gente. Y
ahora, a mí me cuentan una anécdota de este Gutiérrez, de que al principio Fidel estaba pero muy acobardado porque pensaba que lo iban a matar, ¿no? Y que después tuvo un cambio de actitud cuando vinieron y hablaron con él y como que le pidieron excusa por esa actuación contra él. ¿Usted
yo
recuerda
de esa
algo
parte,
de eso?
Yo no, pero déjeme decirle una cosa. Ahí nada más que pasaron 2 meses. Así que cualquier cosa que le puedan decir pasó dentro de esos 2 meses, porque a los 2 meses fue
el juicio.
Así que lo que sea pasó en esos 2 meses. Así que no sé cuántas anécdotas puede haber en 2 meses.
Exacto.
¿Entiendes?
Sí, sí.
Yo lo único que sé es esa paranoia que él tenía, que le llamaba la atención a los demás, porque todo el mundo comía lo que había allí. Sí. A nadie, pero él no. Él tenía esa cosa de que él iba a ser eliminado, porque sabe que él se ha considerado siempre una gran cosa.
Claro. Bueno, ok. Respecto entonces a la actuación de Luis, él fue al exilio y regresó después a Cuba, o como...
Hubo un amago.
Una amnistía, ¿no? De Batista.
Sí. Hubo un amago de que iban a haber unas elecciones.
Ajá.
Y hubo un movimiento hacia esa, en esa dirección. Pero rápidamente se dieron cuenta de que allí no iba a haber unas elecciones honradas, sino era un paripé de la dictadura. Y entonces él no se prestó eso y se fue otra vez de Cuba. Pero nosotros vivíamos muy inestables en la época esa también. Es que no se puede, no se pueden comparar las dos dictaduras, ¿no? Ni la de Fidel con la otra. En la otra sí había mucha inestabilidad, había otro tipo de estabilidad. Evidentemente, hoy por hoy, entiendo, porque he oído mucho ya, yo soy una persona mayor, que había estabilidad económica. Por lo tanto, cuando hay estabilidad económica en un lugar, parece que todo está bien. Y hay flujo de turistas y hay gente que quiere hacer negocio. Y entonces dice, esto está bien. Pero en Santiago de Cuba había una guerra. Y allí apagaban las luces y aparecían muchachos en las cunetas, muertos. Ellos decían en aquel momento que aquellos eran revolucionarios, que se habían buscado eso, que habían hecho algo mal hecho o lo que sea. Pero eso es una realidad, eso es verdad.
Claro.
Y nosotros vivíamos bajo ese temor siempre.
Entonces, después del primero, ¿cuándo regresa Luis?
Después del primero de enero.
Después del primero de enero.
Después del primero de enero, cuando ya puede regresar todo el mundo, a los pocos días, en enero, regresó de Jamaica. Porque...
Él estaba últimamente en Jamaica.
Estaba últimamente en Jamaica porque había un señor jamaiquino casado con una cubana que le ofreció su casa y el estar allí, porque él no podía trabajar, y si él no trabajaba no podíamos vivir, ¿entiendes? Es una cosa tremenda. Y entonces él vuelve y trata trata de incorporarse a eso, pero las personas del Partido Auténtico y eso fueron rechazados automáticamente. A menos que ellos se plegaran inmediatamente, ellos sencillamente eran una persona marginada y tú no cuentas. Ya tu época pasó, olvídate. Ya tú no tienes nada que ver con esto. Esto es otra cosa. La fuerza era bárbara. Esa cosa absoluta de Fidel Castro.
Ahora, usted me decía que él fue detenido, que fue...
Él fue detenido, sí, porque no se aguantaba de decir lo que fuera.
Uh-huh. Él nunca simpatizó con Fidel, me dice usted.
Nunca
simpatizó. ¿Qué fue lo que más le rechazaba a él de Fidel?
Lo consideraba un irresponsable. Decía, ese muchacho es un irresponsable. Ese muchacho no tiene visión de futuro para Cuba, no lo tiene. Él nada más que piensa en él. Y con el tiempo, pues uno se ha dado cuenta de que efectivamente visión de futuro no tenía ninguna.
Tito Bueno para él.
Por favor. Por favor.
Y la razón por la cual lo detienen, ¿cuál es?
Porque mi papá hablaba donde quiera. De cuando las coletillas de los periódicos, eso no es justo, hizo unas declaraciones, escribió una cosa, porque mi papá era rotario, y al ser desde muy jovencito, al ser rotario, él tenía esa muy una visión muy amplia y digna sobre el aspecto. Su función como funcionario público, ¿entiende? Él respetaba eso mucho. Y como rotario hizo un estudio sobre la situación en aquel momento y se la publicaron en Prensa Libre.
¿Dónde está eso? Ahí teníamos unos
pantalones. Aquello, yo no sé, aquello fue terrible, porque aquello... Prensa Libre, que fue uno de los primeros que sacaron las coletillas y no lo publicó. Y eso le costó a él que sencillamente ya él no había más nada que decir. Casero, no puedes contar con él para nada y no se calla la boca. Y él se queda, él empieza a sacar a nosotros de Cuba, a su familia, a sus hijas. Ya yo estaba casada. Ya yo estaba casada y mi esposo era capitán rebelde de la época de Gutiérrez Menoyo, allá. Pero él simpatizaba con el 26 de julio, pero al infiltrarse en Cuba, él vivía aquí en Miami, exilado. Al infiltrarse en Cuba, donde pudo llegar fue a las filas de allí, no pudo llegar hasta la tierra. Y éramos novios en ese momento. Pero ya... Al bajar, ya se acaba la revolución, y al notificarme a mí de que él estaba vivo y que estaba ok y que venía a casarse, él es de La Habana. Ya cuando él es en ese febrero en que nos volvemos a unir, él ya dice: esta barba va para afuera, aquí esto, yo estoy viendo cosas muy extrañas aquí, lo hablaremos más adelante. Pero a mí no me gusta, yo estaba completamente ciega, yo para mí era la gloria la que había llegado. Pero ya él, que estaba dentro, ya lo veía mal.
¿Qué es lo que él veía concretamente mal?
El INRA. Porque aquellos pichones de capitanes y aquella toda gente que había bajado de la sierra, le dan puestos así, y él, en el INRA sobre todo. Claro, ahora nos damos cuenta de que él estaba avanzando hacia la reforma agraria y que tenía que agarrar todo lo más posible del campo, que tuviera ya gente de confianza allí. Y en aquel momento uno no se daba cuenta de que eso era lo que estaban buscando ellos, las posiciones esas, para en el momento que dijeran: esto es ya la reforma agraria, ya está todo el mundo colocado en esos lugares, como pasó. Y él veía cosas muy injusticias y veía tristezas, y la gente empezó a tener miedo a hablar en los guajiros, Y entonces él nació el primer hijo mío, y cuando el niño tenía 5 meses, él se fue por la base naval de Guantánamo.
¿Quién?
Mi esposo.
Oh.
Ya. Él cogió vuelo, se fue de Cuba. Así es que esa parte.
Usted estaba en Santiago cuando el juicio de los aviadores, ¿verdad?
¿Cómo no?
Ya. ¿Qué me puede contar un poco así?
De... Ay, había un estado mental, había una tristeza y rabia había con aquello.
¿Usted conoció a Félix Pena?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo conocí a Félix Pena. Sí.
¿Usted cree que él se suicidó?
Bueno, se dice que no. Se dice que no. Yo no lo consideraba capaz de suicidarse.
Dice que era un muchacho muy católico él.
Exacto. Y Fran era una persona muy religiosa. Fran era la figura de la Revolución Cubana. Cuando Fran muere en el movimiento, era como si ya parara, ya no había más nada que decir. Se había terminado. El Batista había ganado esa guerra. Fidel Castro era una figura risible dentro del movimiento. ¿Entiendes? Era una persona que nos... ¿Quién es ese loco? ¿Entiendes? No había esa cosa fuerte y carismática que tenía Fran.
Pero Fidel era el más conocido.
Bueno,
en fin de cuentas.
No en el movimiento. Él sale después. Él surge a la sombra de Fran País.
Bueno, Fran País es que en fin de cuentas le salva la vida, ¿no?
Eso era uno más que luchaba. Él no era la persona, era uno más.
Y se dice que él estaba quemado, ¿no? En Santiago. Frank.
Sí, sí. Frank se tenía que ir para la sierra.
Sí.
Pero tenía el asunto y se iba. Pero ¿para qué campamento se iba a ir? No se sabe. Ahora, ese es mi nieto.
Mucho gusto.
¿Para qué campamento iba a ir? Había una gran división.
Fidel nunca le habló de que fuera para allá.
Se suponía que fuera para allá, pero él iba para el campamento número uno, que era el de Fidel y Celia, yo amiga de Celia.
¿Usted conocía
yo
a Celia?
Yo soy del grupo de Celia, sí.
Sí.
Pero para el campamento número dos, el de Raúl, no way, es que él iba para allá, no existía, porque él tenía una cosa muy desagradable con Vilma.
¿Quién, Frank?
Sí.
¿Por?
Yo creo que por poder, por... En aquel momento debe ser. Porque Fran era una persona fuerte. Fran no era un debilucho porque fuera religioso ni nada de eso. Él era una persona de convicciones. Y era muy... él era muy... muy ordenado en sus ideas. Él no era un loquito. A Fidel lo consideraban un loquito. Un loquito. Y a Raúl, comunista. Pero decían, eso no importa. No importa que sea comunista. Total, ¿qué importa? El Partido Comunista en Cuba era un partido infeliz. Así que, ¿qué más da un comunista? A Raúl. Y Vilma también.
Vilma se consideraba comunista también.
Se consideraba comunista. Era una existencialista.
Ajá.
Eso es lo que se consideraba en aquel momento, en los años 50, el existencialismo francés era lo que los toques esos.
La familia entera era así.
Los toques esos que había, sí. Bueno, menos su papá.
Sí.
Que su papá lo puso en órbita todo el dinero de ellos, que él le vendió los terrenos de la Texaco a la Texaco en Santiago, a la refinería. Y él tenía mucho dinero, en fin.
Ahora. Volviendo a Frank y a la muerte de Frank, ¿cuál es la versión suya de cómo se produce esto? ¿Usted cree que esto fue algo indirectamente instigado por Fidel? ¿Cómo usted ve eso?
Por Raúl.
Por Raúl. Vilma. Y Vilma. Por Raúl y Vilma. ¿Qué es lo que lo lleva usted a pensar eso?
Es que había un gran cisma entre las dos. Había dos vertientes grandísimas. La parte de Fidel, Celia, Manzanillo, eso, era un tipo de gente. La parte Raúl y Vilma y eso, era otro tipo de gente, más profesionales en la lucha, más, tenía otra cosa. Acá había una cosa más de, más, de sueño, más de...
Más romántica.
Más romántica, esa parte. Ok, le voy a decir una cosa. Triunfa Fidel Castro, se va para La Habana y empieza todo aquello y cada uno a hacer su vida. Un día, Celia llega a Santiago, otra vez. Ya yo me había casado, debe haber sido en el año 60. Y nos reúne otra vez. Creíamos que era una cosa social y sabrosa, de amiga. Palabras de Celia Sánchez. Tenemos que volvernos a reagrupar, porque el comunismo se quiere robar la revolución. Eso me lo dijo ella a mi persona, y tiene que habérselo dicho a otras personas también. Allí estaban una hermana de la esposa de Carlos Peña Justi, Georgina, la hermana de Otilia. Estaba Pepe Boix. Este muchacho que trabajaba...
Pepe Boix era concuño de Peña Justi, ¿no?
Sí, sí.
Y tengo entendido que fue uno que ayudó mucho a Fidel.
Mucho. Él estaba en el grupo de Celia.
Sí.
Y usamos mucho su casa. Y ellos
tenía giro de ferretería, ¿no?
Sí, sí. Él vivía al lado de la hermana de Celia Sánchez con su esposa. Ah. Esas dos casas las usábamos para muchas cosas. Para esconder gente.
En Santiago.
Sin embargo, yo nunca pude conseguir que Vilma me consiguiera una casa para esconder a nadie.
¿Qué? ¿Para esconder a
alguien que estaba de paso en Santiago? A la gente de Alegría de Pío, que cayeron heridos en Santiago.
¿Qué dice? ¿Antes del triunfo?
Antes del triunfo, sí, cuando la revolución. Mm. No podíamos conseguir que ella nos ayudara en eso.
¿Qué decía?
Bueno, estaba inaccesible. Pero un día que la vi yo en casa de Felipito Valls, ella estaba allí o escondida o protegida o algo. Ella tenía una cosa extraña. ¿Qué pasa después de la revolución? Yo no sé, porque como nosotros, vamos a decir, nos aclaramos, como se decía, muy pronto, pues ya nadie nos decía nada, ni estábamos en el... dentro del grupito aquel. Esa fue la última vez. Yo me fui a despedir de Celia cuando me fui de Cuba. Y entré allá, viví en Hoy, no sé qué, en el Vedado.
En 11.
Y,
en 11 y 9 o algo de eso. Sí.
Y ahí fui allí y me recibió. Y había que caminar una cuadra por la calle, no podías llegar hasta la casa.
Era un apartamento, ¿no?
Esta era una casita.
Una casa.
Esta era una casa donde estaban los muebles de los padres. Ella tenía una...
¿Y qué te dijo?
¿Qué me dijo? Te vas de Cuba. Digo, sí. Dice, si yo pensara como tú, yo también me iba. No supe de ella más nunca. Sé que estuvo aquí.
Sí.
Se operó del cáncer de los pulmones aquí.
¿Le conta que estuvo aquí?
Sí. Me consta que estuvo aquí, en Houston. Dice, pero aquí vive su hermana todavía. No sé en qué condiciones mentales está.
¿Cómo la considera ella ideológicamente? ¿Anticomunista, fundamentalmente?
¿A Celia? Sí. Oh, sí. Celia era anticomunista, pero para mí tenía un enamoramiento con Fidel. Y entonces eso tenía una ceguera de Dios con él. No lo admitió jamás, porque ella no admitía eso, sino era una... Pero ella fue muy valiosa para Fidel. Fidel estaba vivo por ella. Y por todos los guajiros de la zona que le debían muchos favores al papá de ella.
De Celia.
De Celia, que era un médico de esos de campo. ¿Entiendes? Y entonces, ¿tú sabes cómo es eso en los campos? Que sí. El médico es
next to...
Y así.
A mí me cuenta Agustín Ayes, que estuvo ahí como 2 meses, 60 días más o menos, en la sierra junto con Guayo, fuera de Guayo.
Sí, cómo no.
Que ellos dormían en la misma cama. ahora esto, y que ahí no faltaba nada.
Ahí no faltaba nada.
Yo
no tengo la carta ya, porque mi mamá, a mí me mandan para acá cuando reciben una carta, me interceptan una carta de Celia diciéndome a mí que ya era hora de que yo me fuera para la sierra, para el campamento número uno, donde no me iba a faltar nada, iba a estar a salvo, porque allí todavía, desde el, dicho por ella, desde que yo llegué aquí todavía no he oído un tiro en el campamento número uno. Pero ya había una zanja entre esos dos hermanos, pero grande.
¿Entre Fidel y Raúl Pons?
Ramón no, Ramón ha sido siempre un buenazo.
Sí. Esto, a mí me cuenta Agustín Ayes que él, precisamente le hizo ese comentario.
Al Che lo consideraban un enfermo, un asmático, y él no podía hacer nada porque siempre tenía una alergia y una cosa. Siempre estaba enfermo y flaquito, y había que darle comida especial porque él, eso se lo he oído yo decir a Celia, que él era un asmático. Yo, ese auge que cogió después Che, yo nunca lo voy a entender, porque allí no lo tuvo, jamás, ni nunca. Nunca, jamás se oía hablar del hombre como si fuera un fenómeno, jamás. Él era una persona marginada, y allí él era un enfermo que no podía agitarse ni nada porque le daba asma. Eso fue, era lo que yo tenía en mi cerebro. Después he oído cosas del Che que yo digo, bueno, será la misma persona que estamos hablando.
¿Usted conoció a Sotus?
¿Cómo no?
Él tengo entendido que Fidel no lo quiso allá en el
Sotus era muy duro de pelar. Sí. Y yo fui a su juicio. Ahí fue donde yo sencillamente... ¿Cuándo fue el juicio de Jorge? Ya en el juicio de Jorge, ya nosotros estamos reventados contra el gobierno. Ya. Reventados.
¿Eso fue cuándo? ¿En el 59, no?
Más para acá. No, pero no mucho más. No mucho más.
¿Cómo más para acá? ¿Qué quiere decir? Más 60.
Puede ser, pero yo creo que fue en el 59 el juicio de Jorge, porque yo creo que yo no me había casado, yo me caso en septiembre del 59. Jorge, donde quiera que se paraba, formaba un rollo. No le importaba. Él estaba... y me acuerdo de una cosa, Juan Chichí es Méndez Cominche. Méndez Cominche también era un personaje de Santiago, un muchacho. Igual, de las mismas edades eran todos. Y Méndez Cominche aquí, estuvo exilado aquí cuando Batista y Jorge Sotus también. Pero Méndez Cominche estuvo protegidísimo por Jorge. Él comía porque Jorge le mandaban dinero a sus padres. Y el día del juicio de Jorge, ahí estaba Méndez Cominche. Y el que era mi novio en aquel momento lo increpó y le dijo muchísimas cosas. Y entonces se le dijo, oye, límpiate la boca, que vas a coger la misma suerte que Jorge. Le dijo Néstor le dijo, pero ¿cómo es posible que a ti se te haya olvidado lo que ha hecho Sotus por ti?
¿De qué le acusaban a él?
¿A Jorge?
Sí.
De, qué sé yo, contra la... qué sé yo, del Estado esa, de atentar contra la estabilidad del Estado. Y yo sí creo que a Jorge había que tenerle miedo. Si yo fuera Fidel, yo le tendría miedo a Jorge. Por eso lo eliminaron como lo eliminaron. Se supone que aquí no hubo tal accidente.
No.
Ni la familia lo cree tampoco.
Así, ¿no? Que dice que murió electrocutado. Sí. ¿Y usted conoció a Lucas Morán?
Sí, también.
¿Usted conoce el libro de él?
Sí.
Esto, yo lo conocí a él aquí en Miami y después... leí el libro de él y lo coincidimos en Gainesville, donde él estuvo allá. El libro me parece muy bueno. ¿Usted lo ha leído?
No he leído el libro.
¿No lo ha leído el libro?
No, pero sé que existe el libro.
Sí. Él hace un relato bastante extenso. Y él tuvo problemas con Raúl
Todo el mundo tenía problemas frente. Con Raúl y Vilma. Y hubo un amago de hacer un tercer frente por Baracoa.
Sí.
Y para ahí iba, a que usted no sabe quién. Para ahí iba, que nos llamaron para que lo ayudáramos. Iba Raúl Tomasevich. Raúl Tomasevich era preso común. Y se escapa de cuando... están trasladando al comandante de Nicaragua, que era amigo nuestro también, que se llama Carlos Iglesias, que estaba preso, lo estaban trasladando de un lado para otro en tren. Y Raúl Tomasevich, que había sido falsificador de firmas, y eso es lo que estaba, por eso que estaba preso, aprovecha y se escapa con él, cuando lo liberan a este muchacho a Nicaragua. Y se escapa con él y se enrola en la revolución, y de repente es un comandante. Y ese era el que estaba supuesto a abrir el tercer frente, que iba a ser en Baracoa, pero la revolución se termina antes de lo que planeaban, y entonces pues no hubo necesidad de abrir ese tercer frente.
Ahora, volviendo a lo de Franklin y su muerte,
sí.
¿Cuál es su versión de lo que ocurrió?
La versión que yo más creo, porque ha habido varias versiones, no muchas, todas coinciden en más o menos lo mismo, que fue sacrificado. Que Dilma es la que lo embarca a él.
Sí.
Esa es la, y yo sí lo creo. Después que
¿Pero en qué forma?
Ok, les dice que se tienen que ir de la casa donde están porque van a hacer un registro en esa casa. Y ellos salen despavoridos para la calle, los dos, y los cogen en la calle y los matan. A él y a Puyol. Puyol trabajaba en la ferretería de Boix. Él trabajaba ahí.
Pero lo mataron gente vestido de casquito.
Eran la gente Cañizares y
la misma gente que nos tirotearon la casa a nosotros.
Sí. Pero
es un hermano de Salas Cañizares que estaba al frente de la policía en Santiago en aquel momento.
Sí. Y tengo entendido que el que lo identifica es un mulatico, no tengo el nombre de él ahora claro, que había sido compañero de él, no sé qué, y que estaba trabajando con la policía. Y dice, no, ese es.
Esa parte no sé.
No la conoce.
No, esa parte no la conoce.
Enrique Canto dice que.
Enrique tuvo mucho que ver con Fran.
Sí, claro.
Mucho.
Claro. En su libro, usted no lo ha leído, mi vida.
Sí, cómo no.
Ah, bueno. Él dice específicamente que Fran prohibió que le dieran. Que Vilma supiera dónde él estaba.
Bien. Ahí tiene.
Eso lo tiene él en su libro.
Ahí lo tiene.
Lo tiene él en su libro.
No había forma.
Aunque él es muy discreto en eso. Y él no dice, fue Dilma la que lo...
Ajá.
Él no sí. Dice eso. ¿Entiendes?
Es así.
Óyame, Rico.
A ver. Me arrepiento. Yo no me arrepiento. Porque yo creo que yo a mis 20 años hice lo que tenía que hacer a los 20 años.
Claro.
Que es pararme vertical contra una dictadura.
Claro.
Lo que pasa es que lo que vino atrás fue peor.
Claro.
Y eso produce tristeza y rabia y dolor, y sobre todo rabia, que no, que hayan echado a perder una cosa que podía...
Hayan traicionado.
Tremendamente, porque usted se imagina al revés lo que hubiera sido ese hombre con el empuje que tiene. América Latina fuera una taza de oro respetable.
Sí,
qué estúpido fue.
Completamente.
Así que eso...
¿A Franky lo conoció?
¿A qué Franky?
Carlos Franky.
No.
Nunca lo conocí.
No.
¿Él estuvo por casualidad?
Yo creo que
envuelto en algo en Santiago o no.
Yo no recuerdo a Carlos Franky en Santiago.
¿Sabe de quién estoy hablando?
No, no. Sí. Él se fue para la sierra.
Sí, él fue el que estuvo dirigiendo Radio Rebelde.
Sí, sí.
Y todo
no,
eso.
¿No? Yo no recuerdo jamás eso. Quizás no cayó. A lo mejor era del grupo de Raúl y Vilma.
No, él había sido del partido.
Ah,
y
mira,
trabajó con Hoy.
Parece mentira que...
¿Usted no vio las intervenciones que él tuvo con María Elvira Salazar?
No.
A principios de este año.
No.
Ah, ¿tuvo Frank que estuvo ahí?
Sí, dos veces.
Sí.
Igual que Del Pino también.
Sí.
Dos veces, ¿no? Esto... El libro de Canto a mí me impresionó tremendamente porque el hombre, que entre paréntesis, le hicieron pagar también caro la oposición que tuvo con Vilma. Que Vilma quería ser la sustituta de Frank.
No era.
Y él se opuso completamente a eso.
Porque es que no había el menor chance de eso. Ahí hubo un tajazo. Había. Y eso
parece ser que ellos tratan de que eso se termine eliminando a Franco. Y hacerlo ver como que fue el... bueno, hacerlo ver no, porque fueron ellos los que lo mataron. Ella no esgrimió la eso, pero lo eliminan. Él lo elimina.
Vilma era la mujer de muchas gallas, ¿eh?
Sí. Parece, cuando ella empieza su vida pública, ella no era nada pública. Ella era una muchacha del Sagrado Corazón, igual que yo, del colegio.
¿Ah, sí?
Antigua alumna y bailaba ballet igual que yo.
Ella estudió aquí en Estados Unidos, ¿no?
Ella, no sé, su mamá es francesa y ellos, yo no sé si ella estuvo en el Gran Cotó, pero a lo mejor.
¿Dónde dijo que ella estudió ingeniería aquí en Estados Unidos?
¿Vilma?
Sí.
No. La ingeniería la estudió en Cuba.
¿En Cuba?
Sí. Ingeniería mecánica estudió ella. Y la estudió en la Universidad de Oriente.
De Oriente.
Porque en la Universidad de La Habana no había ingeniería mecánica. Había ingeniería civil. ¿Qué fue la última vez que yo fui a ver a Frank? Que lo fui a ver a un juicio que le hicieron. Él estaba preso. Exactamente cuando lo de los...
El 30 de noviembre.
No. Mm. Cuando lo de Hungría, lo de los tanques 56, de Hungría.
En el 56.
Octubre 56.
Bueno, ese día...
Estaba Fran País andando.
Fran estaba preso y estaba en... Por favor, Catalina. Yo fui a un juicio donde él estaba.
Tú tenías 21 años, nada, 20. Menos.
Claro.
Wow. Que está ahí, tú lo tenías.
Y conversé con él ahí. Y yo creía que una foto que yo tenía era él, que me tomaron alguien hablando, y no es con él, es con otro del grupo que estaba ahí, que se llamaba Ponce de apellido.
Ah, esa bonita blanquinegra.
Esa fotografía, sí. Yo creía, siempre creí que era Frank. El que había
cogido. ¿Eso era en el Vivac?
No, ese es en la corte. Eso es en el...
Yo me acuerdo, esa foto la tienes, ¿no? Todavía.
Sí, sí. Y yo me acuerdo yo diciéndole...
Es que se parece un poco a los pómulos, se parece a Frank.
Sí, pero yo creía eso, porque yo me tomaron fotos y yo pensaba que era esa la de él. Hubiera sido... Esa fue la última vez que yo lo vi. Dime más, me decía. En Hungría, lo de Hungría. Dice, no hemos oído nada. Claro, ¿qué noticias iban a oír? Bueno, claro, era en aquel momento, ¿no?
Sí.
Ella se sabe.
Sí.
Y después, esa muerte de Franco
horrible.
Y dice que fue una cuestión apoteósica del entierro.
Dios mío, por favor. Es horrible, porque se terminó. Aquello que se estaba luchando y aquella cosa se terminó. Entonces sale esta otra cosa, ¿no? Fulano. Era como un sustituto, como un payaso, como un loquito. Como había muchos...
¿Referente a quién?
A Fidel. Ah. Él era un... No era... ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a venir a sustituir a esta persona? ¿Quién va a obedecer? ¿Quién va a respetar?
Déjame hacer una pregunta. Usted que hablaba de Celia y el padre como médico y demás. O sea, ¿Fidel ya tenía contactos con Celia o fue a través de Frank País?
No, de toda la vida, ¿no? Por las fincas.
No. Ellos no se conocían. Eso empieza cuando ellos desembarcan en el Celia se enrola por los guajiros de la zona, Virán. Uh-huh. En Virán es donde nace Fidel. Sí. Acá abajo en
Pilón.
En Pilón era donde ellos vivieron siempre, en Pilón.
Celia
con su papá y sus hermanas y sus hermanos y después en Manzanillo, pero ellos radicaban en Pilón. Y ellos desembarcan pegados del Pilón. Mm. Ellos desembarcan pegados. Y ahí es donde ella se empata con ese grupo de gente y ayudar. Porque aquello fue...
Un bracket y paréntesis. Ese desembarco, ese barco que pagó Luis Casero, el papá de Renato Vidal, uno de los barcos que entró ahí. ¿Te acuerdas cuánto es?
Que entró ahí.
Nada más que es un solo barco.
Prío. Eso lo pagó Prío.
Sí, eso.
Prío y dio plata, Guitar, mi papá y otro auténtico. Eran cuatro.
¿Dieron dinero?
El dinero para comprar el barco, eso, Fidel.
Sí.
Me gustaría que mi mamá se acuerde. Y después entonces Guitar y vino por toda la bahía con el barco.
¿Aló?
¿Te acuerdas lo decomisaron?
Sí.
Esto no es de ahora, porque dijo.
Bien, bien. Oye, estoy en una entrevista aquí, podemos hablar más tarde.
¿Dónde está? ¿Dónde hay uno?
Llaman a la casa, por favor.
Papá, Brío, Costión.
Okay,
papá.
Bueno, puede ser ese, porque eso se, ese es el Granma. Ese es el barco Granma.
¿Es el único barco que fue?
El único barco.
Sí.
Un solo barco. Y hay personas de ese grupo que yo quisiera un ¿cómo se llama eso? Espiritista.
Eso me han dicho, sí. Santera.
Muy espiritista.
¿Santera o espiritista?
No, espiritista.
Espiritista.
Espiritista. Aunque hay una fusión ahí de las dos cosas en algunos lugares, entre alguna gente. Pero ella era muy espiritista. Muy, esa zona de ahí es de mucha y ese era el, vamos a decir, la fuerza que ella tenía con él. Como que esa era la importancia que él le daba a ella dentro de ese mundo al que él posiblemente le temía, ¿no? Como la, no sé. Pero yo sí recuerdo que hay también dentro de ese grupo esa forma, sí. Muy espiritista, Celia. Y él...
Y aparentemente, bueno, tenía muchísimos contactos ahí en la sierra, ¿no?
Todos aquellos guajiros. Todos aquellos guajiros, pero eran...
Y es lo que hace posible que él sobreviva ahí.
Absolutamente. Él está en... Él lo pusieron en órbita y lo protegía. Y toda la gente de confianza alrededor de él era la gente de Celia. El médico, el otro, toda la gente que tenía
Vallejo.
Que ver. Vallejo. Toda esa la gente...
Vallejo de también era santero. Espiritista.
Ah, sí, no sé. Pero sí sé que Barbarroja, ¿no? Ese grupo de gente que los rodeaba a él, que era de su confianza. Eso era porque era de la confianza de ella. Como que lo protegió ahí. Los rodeó de gente absolutamente segura. Y todas esas cosas van...
Mucha gente dice que Celia fue... En ese sentido, como un ángel protector de él.
Claro que sí. Claro que eso fue lo que fue.
Y que después que ella murió, él se desorbitó mucho, ¿no?
Bueno, yo no sé, porque después de todo...
Ahora, él, por ejemplo, él se casa con la fulana esta, la... Sí.
La última,
¿eh? La de Trinidad.
Sí.
La Dalia Soto del Valle, después que muere Celia. Aparentemente estaba sí. juntado con ella y estuvo pariendo. Sí. Son 4 o 5 hijos,
pues eso,
pero
sí.
No...
Pero en Cuba todo el mundo conoce a los hijos de Fidel, son como 8 o 10 no. o 11 hijos, por
no,
lo
no,
que tiene.
Con ella tiene, creo que son 4 o 5.
Sí, cuatro, entonces, cinco. Y tiene otros, y toda la gente los conoce por su nombre, y saben que trabajan, y eso es una cosa muy conocida.
Sí, sí.
Eso no es una cosa... Debe ser horrible ser hijo de Fidel Castro.
Me imagino. Uno de los que salió cuando él se cayó y todo eso era uno de los hijos de él, que es médico ortopédico, ¿no?
Y Fidelito siempre ha estado marginado también.
Bueno, no, él ha tenido sus altas y sus bajas.
Ah, bueno.
Él ha tenido sus altas y sus bajas.
Pero ¿y por qué será? Porque él, yo creo que es él nunca se le ha enfrentado a él ni nada. ¿No?
No, lo que pasa es que parece que le tuvo que ver con la tendencia esa de perestroika y todo eso de la Unión Soviética. Y también por otra parte, Fidelito...
Mandarina, cuidado.
Ha sobrevivido muchas. ¿Usted conoció a este Val Tamayo?
¿Cómo no? El abogado. Él es hermano de un tío de nosotros.
Ya. Yo tengo el testimonio que él dejó, que a mí me lo dio Nano
Canto.
Y lo traduje también y es un apéndice describiendo a la cosa de Arroyo Blanco. Usted lo conoció a él personalmente, ¿no?
Absolutamente, está en mi familia.
A Balsa, ya, sí. Exacto. O sea, una persona que no es cuentista.
Ay, por favor, para nada. Todo lo contrario, very blunt.
Ay, sí.
Una persona completamente...
¿Quiere así. Tener copia de eso?
Yo sí. Bueno, yo creo, a lo mejor...
Yo nunca lo he visto.
Ah, eso es tremendo.
Es manuscrito por él y es muy, muy impresionante, muy impresionante.
Sí. Él, a él lo tuvieron, bueno, en esos ríos de allá arriba de Baracoa, por esa zona donde los cogieron a ellos y los metieron en el frío helado. Él por poco pierde las piernas, porque él tenía un problema bárbaro de circulación.
Sí.
Y por poco le da una gangrena. Tuvo horas.
¿Por qué?
Lo metieron de castigo en el río helado aquel.
¿En Arroyo Blanco?
En Arroyo Blanco. Eso fue de las cosas, de las torturas que le hicieron a ellos para que ellos supuestamente
él,
hablaran.
Él no cuenta eso ahí.
Ah, bueno, pues eso lo sabe.
Cuenta otras torturas que hicieron y eso.
Sí.
Y cuenta el caso de dos guajiritos que porque, bueno, eso de los fusilamientos, que pusieron a uno al lado y a este lo mataron.
Ay,
y al otro
sí.
No, eso
ay,
no.
Sí.
¿Tú te imaginas?
No, eso sí que...
Y después diría este hombre que no se ha torturado a nadie.
Sí.
¿Qué cosa?
¿A quién le dijo él?
Fidel está cansado de decir aquí no
lo
se ha torturado
malo
a nadie.
No es lo que Fidel diga, sino lo que le crean a Fidel.
Claro.
Porque estábamos hablando ahorita sobre Chávez y yo pienso, qué estúpida persona. Porque si este hombre se une a Fidel Castro cuando estaba la Unión Soviética detrás de él, uno hubiera dicho, bueno, este también tiene sus sueños de grandeza y eso es una gran potencia y whatever. Pero en este momento, aliarse a ese desastre que es Fidel Castro, él sabe que él va para la misma pira que Fidel Castro.
Yo me pregunto si él estará consciente de eso.
Él tiene que estar. Pero como, ¿qué clase de gente lo rodea a él? Él lo rodea a toda clase de gente. Óyeme, qué estúpida persona. Qué estúpido, porque ¿cómo puede creer que él tiene algún chance?
Y que ahora lo está utilizando como utilizó a los rusos.
Pero por favor, por supuesto.
Óyeme, que esto es otra característica de este señor. Nunca, jamás se ganó realmente el pan con el sudor de su frente.
Sí.